Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Alejandro Toledo ha estado en la noticia el día de ayer. El expresidente finalmente se conoció, recibió 35 millones de dólares de Odebrecht en pagos de coima solo por la Interoceánica Sur. La revelación la hizo finalmente Joseph Maiman en Tel Aviv, en el consulado del Perú, ahí en Israel, en presencia de los fiscales Vela y José Domingo Pérez y también del procurador Jorge Ramírez. ¿Por qué terminó confesando el monto total? Porque la información tenía que ser contrastada con la que Jorge Barata dio en su propia declaración. Y en realidad, como ustedes se habrán dado cuenta, los montos han ido creciendo desde que se conoció esta historia. ¿Qué conocimos primero? En el 2013 se revela que Alejandro Toledo había comprado a través de su suegra, o decía que su suegra había comprado, una casa en Las Casuarinas de más de 4 millones de dólares, una oficina de 800 mil dólares, muy cara, en la avenida Holguín, y que además, se supo poco después, había cancelado la hipoteca de su casa en Camacho y otra hipoteca de su casa en Punta Sal, además de pagar ciertas tarjetas de crédito. Todo esto en 2013. Esta investigación llevó a la conclusión que el dinero venía de una empresa llamada Ecoteva, constituida en Costa Rica, empresa que estaba a nombre de la señora suegra de Alejandro Toledo, la madre de Lian Carp. El señor Toledo alegó que su suegra era rica, que su suegra había recibido de su viudez determinadas pensiones y que además era beneficiaria de dineros del Holocausto, lo cual generó una ira, se imaginarán ustedes, en la comunidad judía del Perú, porque nadie ha recibido por reparaciones del Holocausto sumas millonarias ni nada que se le parezca. Muy bien, en esta historia comenzaron a saltar pues varios elementos extraños. El primero es que el dinero era de Maiman. El dinero era de Maiman porque Maiman era el que constituía en Costa Rica y desde fuera esas offshores, confiado, etcétera, que terminan siendo las que finalmente responden a Ecoteva y las que les trasladan el dinero. En el año 2017, ya con la declaración de Odebrecht ante el mundo, la declaración hecha por Odebrecht ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, enero del 2017, Barata habla de las coimas a Toledo. En ese mismo año, a mediados del 2017, Maiman ofrece su colaboración eficaz. En ese momento, recuerden ustedes, se hablaban de unos 20 millones de dólares en coimas a Toledo. Ya no eran 7 o 8, en fin, lo que había en Costa Rica, que era menos, estábamos hablando de 20. Pues ahora estamos hablando de 35, 35 millones de dólares, solo de Odebrecht. Maiman ha confesado también que parte del dinero se lo ha quedado, como corresponde pues a todo testaferro, ¿no? No trabajan gratis, se llevan su alita y la alita era más o menos considerable. Pero él había alegado inicialmente que ese dinero respondía a operaciones suyas. Es decir, había utilizado cuentas de sus empresas, pero que ese dinero no correspondía a la coima de Odebrecht. Falso, son 35 millones de dólares. ¿Qué debe hacerse ahora? Se tiene que incautar. Así como se han incautado las casas, se ha incautado el dinero en Costa Rica, lo que queda, se tiene que incautar lo que tiene Maiman también. Hay que incautar todo lo que se puede incautar porque eso es objeto del delito. Eso no sirve para reparación civil. Eso es objeto del delito. Se tiene que capturar todo lo que se pueda. Pero hay algo más. Camargo Correa también paga a Alejandro Toledo. ¿Cuánto recibe también por Camargo Correa? Eso falta definir. Falta definir con claridad. Porque si vamos, estamos encima de los 30 con Odebrecht. Camargo Correa era otra de las consorciadas, no en la misma proporción que Odebrecht, pero tiene que haber pagado algo significativo también. Y como pasa con Odebrecht a lo largo de varios años, el gobierno de Toledo concluye el 2006, a Toledo le siguen pagando hasta después del 2011, muchos años después. Y él exige el pago, recordarán ustedes la declaración de Barata diciendo que llamaba por teléfono y con lisuras le exigía que le pagaran lo que consideraba era su dinero. En Costa Rica se ha sancionado al Scotiabank por permitir la apertura de estas cuentas, el equivalente a la Superintendencia de Bancos y Seguros en el Perú, exactamente lo mismo, ha impuesto una sanción severa, severa al Scotiabank por lavado de activos, porque se considera que estos dineros provenientes, ¿no es cierto?, de una cuenta que recoge coimas y entra a Costa Rica, son inadmisibles en el sistema. Esperemos ver qué sucede acá, que también tendría que suceder lo mismo, ¿no? Por lo menos una sanción administrativa. La extradición, que es lo que a todos interesa, pues está yendo muy despacio. Lo bueno es que ya se ha incorporado una acusación fiscal. Toledo ya ha sido acusado, como ha sido acusado también Ollantumala y su esposa, como han sido acusados ya este lunes todos los que estaban en el MTC del viceministro Cuba hacia abajo. Ya tenemos acusados algunos, felizmente, faltan muchos otros. Toledo, al ser acusado, tiene un mejor expediente para ser extraditado. Pero hay un problema bastante serio. El problema es que, lo hemos explicado en este programa, Alejandro Toledo ha sido investigado con dos códigos procesales penales diferentes. ¿Ok? El Código de Procedimientos Penal y el Código Procesal Penal, que tuvieron una vigencia en el tiempo distinta, en la misma ciudad de Lima. El caso de Coteva, el inicial, el que se investiga en el 2013, el que investiga Hamilton Castro, termina con la vigencia, digamos, del Código de Procedimientos Penales. Pero el resto de la investigación, la declaración de Maiman, la colaboración eficaz con el nuevo código. Está prohibido realizar, por lo menos, la investigación con los dos códigos. Y tampoco te pueden juzgar con los dos códigos, tienes que juzgarte con uno. Pero no estamos en la etapa de juzgamiento todavía. Lo que se necesita es una ley del Congreso que permita a las fiscalías acumular los dos procesos. Hoy no se puede porque la ley lo prohíbe. Es ahí una tarea sencillísima para la Comisión de Justicia en el Congreso. Es una ley de tres artículos, ¿eh? Que no solamente sería favorable para el caso Toledo, para la posición de la fiscalía, sino para otros casos también que se han quedado en esta especie de limbo cuando empezaron a investigarse con un código y tienen que terminar de investigarse con otro. Porque no puedes tener una parte, es decir, cómo se gastó el dinero en el Perú, y no tienes la parte de cómo llega el dinero, cómo se lava, quién lo lava, a través de qué cuentas. Entonces, esa es una tarea pendiente que no se ha resuelto. Tarea pendiente también discutir quién permitió que Alejandro Toledo se fuera del Perú. El tema ha vuelto hoy día a los titulares, ha estado toda la semana. Hay un pleito entre el fiscal José Domingo Pérez y unas declaraciones suyas y el fiscal Hamilton Castro. Lo cierto es que en diciembre del año 2016, la empresa Odebrecht hace una confesión completa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y global, porque todos los países involucrados, los 12 países involucrados, es decir, casi toda América Latina y Angola, toman conocimiento público de esta declaración. Ya en Brasil habían llegado a un acuerdo, llegan a un acuerdo con Estados Unidos y con Suiza y se hace público el acuerdo. Alejandro Toledo en ese momento estaba siendo investigado por el caso de Coteva, es decir, el de la adquisición de estas casas y sus argumentos de que Maiman era el dueño, etc. Ya había terminado un proceso de investigación en el Congreso de la República que lo había encontrado culpable. Efectivamente, no es vinculante, pero ya estaban los antecedentes sobre la mesa. Lo único que había que pedir en diciembre del año 2016 era un impedimento de salida del Perú. Nada más. ¿A quién se lo pidió el fiscal? Al juez. ¿Lo pidió? No lo pidió. Alejandro Toledo se fue a bailar la noche de Año Nuevo, ¿no es cierto?, a Punta Sal, últimas imágenes en el Perú, y en los días siguientes de Año Nuevo se fue del Perú. Se fue en enero del año 2017 por el aeropuerto. Como él dice, a mí no me estaba persiguiendo nadie. Y no le falta razón, porque en ese instante no había una orden que impidiera que saliera por el aeropuerto. Pero ya se conocía la adquisición de las casas, ya se conocía que Maiman era el operador y ya se conocía que se había pagado una coima. No a él directamente. Días después, Barata, en enero del 2017, cuenta esta historia. ¿Por qué no le pusieron un impedimento de salida? Temporal, nadie le pedía que fuera por mucho tiempo al fiscal. No se lo pusieron y hoy hay que traerlo de regreso. El caso mejor armado es el de Alejandro Toledo, el que tiene casi todo el círculo. Como reitero, falta lo de Camargo Correa, puede faltar alguna otra cosa más. Y sin embargo, no se puede terminar. Ayer en Israel confesaron también, se tomaron las declaraciones de otras personas vinculadas al caso, vinculadas específicamente a la empresa del señor Maiman. Su hermana Michelle, tenemos también al señor Zailan, que es vicepresidente de Merhaf, a que se indica como una de las personas que, digamos, intimó a Barata para que pagara, Y el señor Gideon Weinstein, todos ellos han declarado y corroborado lo que ha dicho el señor Maiman en Tel Aviv. Muy bien, nos tenemos que despedir y esperemos que este caso pues se resuelva mucho más rápido y que el Departamento de Justicia entienda que acá no hay ninguna persecución política.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.